This is 28th, 2005, Brocera Oral History Project, Salinas, California, National Steinbeck Center, with Jose Hernandez Romero, interview by Steve Velasquez, Smithsonian Institution. Señor Romero, Hernandez.
Hernandez, sí.
Dígame, ¿dónde y cuándo nació usted?
Mire, yo nací en un rancho que se llama Los Laureles.
Los
Laureles.
Okay.
Delegación de Pegueros, Jalisco.
Jalisco.
Municipio de Tepatitlán.
Okay.
Mi fecha de nacimiento, ¿no?
Sí.
El día 10 de noviembre del 1929.
Okay. Y háblame de su mamá, de su papá.
Mi padre fue, primeramente, mi padre o mi madre.
Primero su madre.
Okay. Mi mamá se llamaba Julia Romero. Y mi padre se llamaba Agapito Hernández. Los dos ya no existen.
¿Y ellos también eran del mismo pueblo?
Del mismo pueblo, sí. Del mismo pueblo, los dos.
¿Y qué hicieron ellos?
Ellos eran campesinos. Trabajaban la tierra. Mi mamá, su casa.
Ajá.
Señora de hogar.
¿Y tienes hermanos, hermanas?
Tuve tres hermanas, mujeres, las mayores. Ajá. Y un hermano mayor que yo, 10 años. Y yo fui el más chico de la familia. Fuimos nomás 5.
¿Fuiste a la escuela?
Yo no tuve ninguna escuela, señor, porque mi padre murió cuando yo tenía 9 años. Y yo tuve que mantener a mi mamá. Además, vivimos en una provincia muy lejana al pueblo, que no todos los hijos de los trabajadores vivimos en haciendas o granja. ¿Sabe lo que es granja,
sí,
verdad? Okay. Entonces, allí iban a estudiar los hijos de los ricos al pueblo, pero de los pobres no, de los rancheros trabajadores no. No tuve yo escuela. Yo, lo que poquito que sé, mis compañeros de braceros fueron los que me enseñaron a mí el abecedario.
Uh-huh.
Y aquí juntaron una que otra letra para comunicarme yo con mi mamá.
Uh-huh. Yeah. So, empezó a trabajar a los 9 años.
A los 9 años,
¿qué,
sí.
¿Qué hiciste?
Yo trabajaba en la granja, en la hacienda, moliendo maíz, mazorca, en un molino, con una yunta de bueyes todo el día, a vuelta y vuelta. Me uncían mis bueyes porque yo no podía echar el palo a los cuernos de los bueyes, yo estaba niño. Pero nomás me uncían mis bueyes y yo todo el día andaba con aquellos bueyes a vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y molía aproximadamente 4 hectolitros de maíz por día en mazorca.
Uh-huh.
Para las vacas, para los puercos, para lo de la hacienda.
Uh-huh.
Y así me tuvieron mis patrones hasta que tuve 16 años.
Uh-huh.
Cuando tuve yo 16 años, agarré yo una yunta de bueyes. y me puse a trabajar la tierra yo de por mí. 4 años, siendo yo todavía trabajador de la hacienda, porque la mitad de lo que yo producía iba a ser para la hacienda y la mitad iba a ser para mí y mi madre. Sigue siendo yo un trabajador, pero ya poquito adulto, 16 años. Y trabajé hasta que tenía 20 años.
Haciendo eso.
Haciendo eso, sí, el campo.
Y a los 20 años...
Cuando yo tenía 20 años, un amigo mío, cierto, él ya había venido 2 veces a Estados Unidos. Vivíamos cerquita de casa uno de otro, muy amigos, poquito mayor que él que yo. Y en una ocasión, en un río, estando delante de las muchachas de los laureles, que una era mi novia, yo ya era de 20 años, dice Pedro, José nunca vaya a Estados Unidos porque le llora la mamá y le llora la novia. Delante de mis muchachas que nos estaban dando de comer, debajo de un sabino, una sombra. Oh, Pedro, pues yo con que voy al norte, no seas ingrato. Para que sepas que no te animas, yo te voy a regalar el pasaje, los gastos, nomás para que sepas que no te animas. Mira, Pedro, no me lo regales, préstamelo. Y entonces me da, dijo, ¿cuánto quieres? Tú ya has ido, yo no he ido, tú sabes más que yo. Y me dice, con 300 pesos tienes, pero ahí te van 400. Sí, se me fue la sangre un poquito hasta casi hasta los pies, porque pues yo tenía mi yunta para trabajar ya, para sembrar, ¿no? Y luego no tenía el permiso de mi mamá tampoco. Y luego aquel dineral se me hacía mucho para mí. Yo, ¿cuándo voy a agarrar yo 400 pesos, señor? Pues ni 50 pesos en mis manos, qué esperanza, ¿no? Pues de allí me devuelvo para mi casa y subo a mi casa. Y le digo a mi mamá, mamá, ¿sabe que me voy a Estados Unidos? Y, ¿cómo que te vas a ir a Estados Unidos? ¿Cómo te vas a ir tú? ¿Con qué te vas a Estados Unidos? Mira, madre. Dice, ¿qué robaste, mi hijo? ¿Qué pasó, mi hijo? Asustada ella. Asustada mi madre. ¿Qué pasó contigo, mi hijo? No. Es que Pedro me avergonzó delante de las muchachas de los laureles y de mi novia, que ayer estaba mi novia, y me dijo que no me animaba a ir a Estados Unidos porque yo le lloraba a usted y también a mi novia. Y me regaló el dinero para irme a Estados Unidos. Y ese año había contrataciones en San Pedro Tlaquepaque, único año.
San Pedro
Tlaquepaque, pegado a Guadalajara. Ya ahora está es Guadalajara, ya ahora es Guadalajara, ¿verdad? Uh-huh. Y en Tepatitlán había un señor que metía unas listas de braceros así a contrataciones y cobraba 100 pesos. Me vengo yo del rancho a Tepatitlán y estoy con don Jesús Reyes y le digo, ¿sabe que yo quería Estados Unidos? Está bien, muchacho, dice, pero tienes que pagar 100 pesos. Mañana voy a meter una lista a las 9 de la mañana, si quieres, para alistarte. Sí, aquí están los 100 pesos. Dale, pagué mis 100 pesos. Y para otro día a las 9 de la mañana fuimos la primera lista que hablaron así a contrataciones para dentro de las oficinas de contrataciones. Y me tocó a mí llegar, venir en un camión de esos camiones internacionales largotes por esta carretera de Sinaloa y de Sonora, que era pura terracería, pura piedra de río, así venía uno, ¿verdad? Bueno, como que era que sea, llegué a Mexicali, llegamos a la frontera y luego a un cuarto grandote que nos metieron como a 100 y donde nos funigaron con una manguera, un polvo, y luego bañense. Nos bañamos, ya nos quitamos aquel polvo, esto, y entonces ahora sí váyanse, vayan yendo haciendo cola para las oficinas de donde estaban las señoritas escribiendo, ya nosotros ya vestidos, ¿verdad?, con nuestra ropa cochina, pues para que es cierto y salíamos de allí. Entonces, aquí había un representante de los braceros que se llamaba Benigno López, que estaba en un edificio de la Main, del edificio más viejo que hay por la Main, alto, es el más viejo de todos, y está entre esquina de Main y Alisal. Ese era el representante que iba a buscar su gente para Salinas, California, al centro California. Y ya estábamos en el campo de recepción en el centro California. Entonces dice, bueno, yo necesito tanta gente, tantos trabajadores, pero tienen que conocer de lechuga, de desaije, de limpias, cómo se corta la lechuga. Y entonces venía un primo mío que ya había estado aquí en Salinas. Yo no. Mira, José, la lechuga se desaija de 12 pulgadas a 14 y se desaija en esta forma y se pizca en esta otra. Entonces no había empaque en el empaque seco, ahí del fil. Se cortaba en una banda y se echaba a los troques y los troques traían al empaque, a la lechuga, ¿verdad? Y entonces, pues todo nos preguntó el señor López y dije, no, hombre, pues yo sé de lechuga, ¿cómo no? Ok, apártate para allá. ¿Está bien? Ahí venimos a Salinas. Yo contento porque venía a Estados Unidos. Uh-huh. Y
¿con un primo?
Sí, uh-huh. Sigo mi primo, sigo el que ya había venido. Entonces, nos tocó... aquí entre medio de Castroville y Salinas hay un camino que se llama ¿qué? ¿Cooper? Algo así. Allí cargaban betabel y allí estaba el campo de la compañía Horme Schiffer. Y en ese campo nos tocó y trabajé para la compañía Horme Schiffer, que sería unos 6 meses, yo creo, por ahí. Y luego me pasaron a una compañía que se llamaba Hennen Company, también de empaque de lechuga, pero en máquina, arriba de una máquina. Y con este señor Hennen Company fue una persona, no agraviando, pero una persona para mí americano, pero sabía poquito español. Entonces... siempre que me ocupaba él ir a trabajar a otro lado, a veces a limpiar la yarda de su casa o algo así, me decía que si quería, sí, señor Henning, ¿cómo no? Yo voy. Iba yo a ayudarle a su casa. Me pagaba. Pero se acabó mi contrato de 18 meses y voy para afuera, voy para México. Me echaban para afuera. Pero luego me contraté enseguidita en Irapuato, Guanajuato. Otro contrato. Y viene 18 meses y me toca al algodón en el Valle Imperial. Y viví en el centro yo. Y el señor Henen, cuando supo que yo, bueno, no supo, yo le hablé. Ellos ya estaban en el valle también para trabajo allá, ¿verdad? Y le hablo, señor Gen, aquí estoy en el campo de gobierno, aquí en la asociación del centro, y pues ya me van a, yo creo, a mandar para México porque ya se me va a acabar mi contrato de algodón. Y me dice, ahí espérame. Ahí espérame, a la entrada de allí del campo, ahí espérame. Ok, llegó el señor Geni y habló con la señorita grande de allí del corralón, que, que era la perla, sí, así le decían, la perla. Y ya habló con la perla y le dijo, ¿sabes qué? Este hombre no me lo mandes para México. Este hombre yo lo necesito. Y fueron otros 18 meses con el Genin. Otra vez. Pues de tercera vez, tercer contrato, me llevan para México, me contraté. Y de tercera vez en Mexicali, en 1954. Sí. Y me tocó a Gilroy aquí a la pizca de tomate. Y en la pizca de tomate también era muy corto el contrato. Y le hablo de vuelta al Genin. Y ahí va por mí, no iba por mí, sino que fue con López, señor López. Y él se entendía también con esa parte todavía. Y entonces ya dijo, el día que te entreguen directamente, yo creo que te trasladen aquí al campo de la Genin Company. Ok. De modo que vine otra vez de vuelta con la Genin por tercera vez, señor. Bueno, allí se acabó los tres contratos de 18 meses con el Genin. Y el 59... No, el 57, caí a Santa Paula, a Brice Lemos, y hice una corrida de limón en Santa Paula, y de ahí me pasaron a Santa Paula Citrus, que es la de naranja, y se acabaron otros 18 meses. Y me gané una tarjeta de esas de fines de cada vez que se terminaba un contrato de 18 meses. Le daban uno mica o le daban una tarjeta donde había sido un trabajador que había terminado todo su tiempo de que tenía de permiso del gobierno mexicano y del gobierno americano. Uh-huh. Y va para México. Entonces ya los otros me tocaron en Empalme, Sonora. Al calor a veces y a veces al frío, señores. A dormir sobre la arena y en el campo, así, ay, Dios mío. Pero uno joven, dale sorbete, está aquí, está bonito. Por Estados Unidos que le hace que duerme en el arenal, Y entonces me tocó esa quinto, o yo creo que sea como el quinto contrato, con la Plus Church en 1959. Sí. En 1959 llegamos una cuadrilla de braceros oaxaquitas. La mayor parte no sabía ni español. Y dos que conocíamos de Lechuga de Salinas porque ya habíamos pasado nuestros muchos años por aquí en este valle, y nos hicieron pucher, mayordomos, chafas, pero pequeños, pero ya no fuimos al desaje de agachados ni al corte de lechuga, ya fuimos a mandar a aquellas personas que no sabían de lechuga. Uh-huh. Y no, pues yo pues me di mucho, yo creo, a valer con la compañía, señor, y sabían que yo sabía el trabajo, y cuando había cajas que teníamos que presentar para el gobierno, para el arme o para pedidos muy grandes de recoach, de caja grande de la compañía, me mandaban a mí al fil con la camioneta y echaba yo 8, 10 cajas, 8, 7 cajas y las cortaba yo donde yo quería del fil. No va a creer que aquí en la orilla, no, donde yo quería que estuviera. La bola las empacaba, bien empacadita, las subía a la troca, me las traía a la oficina y a exhibición de la demostración de aquellos compradores, ¿verdad? Entonces, pues yo me ganaba mis horas extras y luego en el campo no pagaba yo renta, no pagaba comida, Tampoco. Tenía 2 horas extras y me hice peluquero de braseros.
Como en la foto.
Sí, sí. Y fui peluquero allí. No pagaba yo ni luz, sí que era allí de nada, de mosque.
¿Y los otros sí?
Sí, entonces, la compañía lo que querían tenerme ocupado. No había trabajo de repente mucho en el film, me mandaban a afilar azadones, a afilar cuchillos de apio, a limpiar la yarda alrededor del chap. El caso de que yo estuviera ocupado, continuamente, Y pues, oiga, pues yo todo eso era puro extra de lo que yo venía del film, del trabajo del film. Uh-huh. Y pues yo decía, híjole, ¿qué? ¿Cómo estoy haciendo yo dinero? Qué buena la brochure esta. ¿Y qué le dijera? De ser yo, cierto, criado en la hacienda de donde yo me crié, y no nomás ella, no nomás eso. Dos, aparte, haciendas juntas que había, fueron mías a través de la Plus Church. Fueron mías a través de los años. Pagué mis 2 ranchos. Puse instalaciones de agua de 3 arroyos que estaban, colindaban con lo mío. Hice buenos bordos grandes. Hice bordos de empedrados en pisos y paredes y metí filtros buenos porque yo sabía cómo hacerlo, y puse riego de dispersión en mi tierra, y fui yo a enseñar a mi gente cómo se trabajaba el riego de dispersión, Pues sí, pero mi gente eran puros familiares, puros sobrinos y cuñados, y no le tuvieron nada de fe al trabajo de riego que yo le estaba proponiendo hacer, y pues no se pudo. Aquellos sobrinos ya se crecieron y se vinieron también a Estados Unidos. Me dejaron nomás los 2 cuñados viejos que estaban ahí, pues ya no podían estar de allá los ingratos, y luego los que estaban ahí que les mandaban dólares, pues ya para qué sembraban y cual nada, ¿verdad? Entonces me puse yo a sembrar alfalfa.
En México.
En México, sí,
alfalfa. Ese era en 59.
Por 69. Ahí, por ahí, sí, no, ya fue pasado, no, y eso ya fue después del 60. Okay. Yo ya estaba emigrado, ya me había emigrado a la Plus Church. La Bruchos, cuando se me acabó mi contrato de 18 meses, me dijo, José, ¿qué no te gustaría arreglar? El supervisor, Herr Mackenzie. Pues sí, pero pues yo como arreglo, no tengo yo aquí ni quien me ayude aquí ni nada. No tengo ni un familiar ni nada. No, José, la compañía quiere mandarte a México para que arregles tu inmigración, si es que tú quieres. Y no te va a costar nada, te vamos a dar las cartas, te vamos a dar lo que tus gastos, te vamos todo lo que necesites, ni siquiera vas a ir por tu pasaporte mexicano. Entonces se acaba en México, no en Guadalajara. Entonces te vamos a dar para que no vayas a México a sacar tu pasaporte mexicano, te vamos a dar para que mandes traer tu pasaporte. Llego a Guadalajara, Relaciones Exteriores, yo necesito un pasaporte. Pues más llena el otro, y me te lo van a traer, te lo van a mandar. Me lo mandaron de México, arreglé y ahí vengo. Mi trabajo lo tenía yo de mólega, ¿verdad? De mayordomo. Mayordomo pequeño, pero no andaba yo tan duro en el trabajo. Y pues, señor, les trabajé como 8 años de mayordomo. A los 3, 4 años, no, a los como a los 5 años de estar con la Brucho, me pasaron al apio con un compañero que era mi crew foreman, el grande de mi cuadrilla, José Rojas, José M. Rojas, de aquí de Salinas. Y él me enseñó completamente al apio. Trabajamos 2 o 3 años en el apio juntos, y en el tercer año me falla él y se va del Phil paró y me deja a mí el paquete del apio. Señor, eran 80 hombres los que traíamos, empacamos unos bancos, ¿verdad? Como que le decíamos burras, ¿verdad? Unas mesas así, ¿verdad? Y poníamos el apio y los empacadores atrás de la burra y los cortadores adelante y puchaban el banco y así, ¿verdad? Ay, Dios mío, eso, y me dejaron a mí de manejador del apio, o sea, de mayordomo Cruz Forman del apio. Pero, señor, yo no sabía leer, ya me había enseñado poquito a los números y eso. Y el total de que, pues yo, ¿cómo voy a decir que no? Pues yo voy a darle hasta donde se pueda. Uh-huh. Ya les pedí yo que una persona que me dieran para que contestara el radio y recibiera las órdenes, y me las diera apuntadas, las órdenes. Pero tenía yo unos trabajadores, señor, que me apreciaban, yo creo, que trabajaban conmigo. Y me decían, maestro, yo era maestro porque yo era peluquero. No era, ni sabían mi nombre. Maestro, no te fijes. Personas que yo creo que sabían hasta pasar bachillerato y eran trabajadores aquí de conmigo. Nosotros te vamos a ayudar, maestro. Tú nomás danos las órdenes apuntadas y tú nomás fíjate el cajerío que estás produciendo de un número y de otro y de otro y de otro y de otro. Que no se te pasen los pedidos. A veces pedidos grandes de un número, a veces pedidos grandes de otro número. Y hagan esto, hagan este movimiento para aventajar el pedido grande. Y así, a veces en caja de cartón, a veces de madera de 2 docenas, de 2 y media, de 3 docenas, de wire bumps, de corazón, y todo. Y cuando terminé yo el apio, me dice Jerry Mackenzie, maestro, ¿sabes que tú vas a ser crew foreman? Vas a agarrar cuadrilla de lechuga ahorita de pronto y después vas a seguir con el apio. Y le digo yo, no, Jerry. No. ¿Por qué? Porque yo no sé leer ni sé hacer cuentas, mucho menos contestar el radio en inglés, ¿no? Oye, maestro, pero si tú estás en la oficina y selectamente todos tus pedidos, todo tú terminas el apio, ¿por qué no vas a poder? No, Mackenzie, no. Yo nomás estaba fijándome a mis pedidos y eso y la producción, pero los que estaban manejando mis cuentas y esos eran mis trabajadores. El que me daba las cuentas era Silvio Macbacete, de arriba del radio, pero ni siquiera se bajaba abajo a decirme esto. Así era la orden de la compañía, de que no se bajara él a darme órdenes acá abajo. Él me daba sobre esto, tanto necesita de esto y esto y así. Okay. Y le digo yo, perdón. Sí. ¿Y ya puedo continuar?
Sí.
Bueno, pues entonces, ya que le dije a mi supervisor que yo no podía seguir de mayordomo, le digo yo que si me dejaba trabajar como empacador de lechuga o cortador de lechuga en mi cuadrilla. Y me dice, maestro, ¿cómo vas a trabajar tú en tu cuadrilla? Tú eras mayordomo. ¿Qué le hace? Yo sé trabajar aunque me pongas de lo que se puede hacer en la cuadrilla. Yo no quiero ser más mayordomo yo no puedo. Mi inteligencia no es para seguir yo de mayordomo. Mi inteligencia es para ser un trabajador de surco y es todo. Entonces me voy al surco. Agarro con mi cuadrilla, con la que yo trabajaba de en la lechuga. Y me voy a cortar lechuga y a empacar y engrapar y lo que hubiera. Y allí trabajé hasta el 1987. El 12 de octubre de 1987 les digo yo, burro ya no le sirve, porque está muy cansado, le digo en la oficina. Ya no puedo continuar yo para Hebrón. Yo voy a irme a México. Tenía una mediana bolita por aquí de una hernia en el trabajo. Y me dice, mira, te vamos a dar todo lo que tienes tú guardado aquí en la compañía. Me quitaban un 5% de mi cheque para guardármelo y allí ganaba intereses, X cosas. Y luego teníamos el 20%, 20 centavos por hora de lo que había trabajado. Y todo estaba alzado allí, ¿verdad? Y te vamos, y si te vas a ir a México, te vamos a dar para que te atiendas tú allá tu enfermedad que tienes. Y todas las oportunidades para que te vayas. No me dijeron, pero así era. Y yo la sabía. Pero no vuelvas. Entonces, pues sí, me fui a México. Me mandaron como unos $14,000 por ahí. Y pues empecé yo a trabajar allá en México. O no empecé, sino que seguí yo ya trabajando allá en México. Muy, muy bien en lo económico, ¿verdad? En lo económico. Y de ahí casi duré como 9, casi 10 años en México. Y nosotros no teníamos familia, mi esposa y yo no teníamos familia. Y luego que nos llega una niñita que le regalan a mi esposa de adopción. Y no, hombre, pues ahí vamos luego al hospital donde estaba la pequeña y que pues la agarramos nuestra niña y agarramos licenciado para arreglarle los papeles de adopción y no, pues tienes que esperar 2 meses a ver si resultan los papás de ella. Pues pasamos los 2 meses por mandado del gobierno y nunca resultaron los papás de aquella niña. Entonces, de 2 meses para adelante empezaba a procesar los papeles de mi niña a nuestro nombre, a nosotros. Contentos nosotros porque allí íbamos a ser papás, ¿verdad? Y el total de que mi niña comenzó a estudiar ella de 2 años y medio en el kinder en México porque nomás con nosotros quería estar. Nomás con nosotros, no quería más compañerismo con ella ni otra gente, nomás nosotros. Se metía mi señora, se pasaba mi señora a un cuarto y mame, allá está en el cuarto, mi hija, allá está dile que venga o déjame ir con ella. Sí, vete. El total de que llegamos, cuando tenía 7 años, todavía no ajustaba 7 años, cuando ya había cruzado tercer año mi hija de kinder, en Tepatitlán. Ya sabía hacer cuentas, ya sabía las tablas, ya sabía multiplicar, sabía restar, sumar, hasta poco dividir esta niña. Y pues yo a esa niña, yo vine de México a hacerle solicitud a San José y me dijeron a San José, ¿usted es inmigrado? Sí. ¿No es ciudadano? No. Pues le va a tocar unos 10, 12 años a su niña para que arregle. Bueno, pues si ya no vivo yo, de todos modos esto no se borra. Ella va a ser muchachita ya adulta y a ver que ahí se puede mover ella. Bueno, llenaron mi solicitud y la fregada y la mando yo al paso. Y a los 3 meses, señor, que me llega una carta de la inmigración, del consulado, guarde usted sus papeles, recorre unos papeles de México, necesitamos estos papeles, estos otros. Téngalo, usted no nos los mande hasta que no se los mandemos pedir. A los 3 meses estaba mi niña cruzando la frontera en El Paso, Texas. En vez de 10 a 12 años, a los 9 meses estaba cruzando la frontera mi hija en El Paso, Texas. Y luego llegamos a la inmigración y me dice el inmigrante, ¿usted va a firmar por la niña? No, pues es que ella sabe mejor que ni yo firmar, señor. Y le pregunta a ella, ¿sabes firmar? Sí, sí. Y le da la pluma y le da su nombre. Julissa Hernández Rodríguez. Váyanse al Seguro Social y sáquenme su Seguro Social. Esta niña está tanto aquí, está luego pegado. Sáquenle su Seguro Social a esta niña. Si van para México, bueno, y si van para donde vayan, donde vivan, ya su Seguro Social, esta niña ya está arreglado. Está bien, nos vamos allí, ves con... No, pues luego nos atendieron. Nos regresamos a Tepatitlán. Y de ahí siguió estudiando mi hija hasta terminar tercer año, teniendo 6 años a 7. Caímos a Salinas, California, como a paseo, y nos dicen los familiares, ¿y por qué no se quedan, hombre, compadre? No, pues nomás veníamos a traer a la niña que supiera, conocía a Salinas, y era todo. No, hombre, compadre, mira que fue, que esto y que lo otro. Bueno, pues, órale, pues nos vamos a quedar en Salinas. Y luego mi niña estaba chiquita, pues, ¿cómo va a terminar, entrar a cuarto año, mi hija, sin saber inglés? Estamos aquí en Salinas, señor. Entra mi hija a la escuela, a la Lizal, y al año, mi hija, ya la oía yo, hablando una que otra palabra de inglés con sus compañeritas, ¿verdad? Ay, caray, le digo a mi señora, oye, mija, esta niña. Y luego su estudio, que la metieron a cuarto año, señor, mi hija de 7 años a cuarto año. Híjole, ¿por qué no la dejan en tercer año? No, pues trae tercer año terminado. Esta niña tiene que entrar a cuarto. Ay, caray. Bueno, pues, ni modo. Entonces, pues así se fue con un año, adelante y adelante. Ahorita tiene 16 años cumplidos y nomás le falta un año de high school. Ya en este año que comienza en agosto, termina el 12 de high school. Y cartas de universidad de una parte y de otra para mi muchachita, ¿verdad? Y le digo yo, mi hija, ¿quieres seguir en la universidad? ¿Tú tienes...? Sí, papi, sí. Mira, mija, tus padres no están muy competentes para estos estudios tan altos, ¿sí? Oh, papi. Yo en la computadora sé todo lo que pasa, y yo voy a seguir en la universidad, de un modo o de otro, pero yo voy a poder ir a la universidad. Ok, mija, ok. Y nos quedamos de vuelta en Salinas, mi señor. Pues ya, a descansar. Pero ahora estamos en un programa de que somos abuelos, somos grampas, en una escuela que está aquí por el Parque Court Cluster. Mi señora trabaja de 4 horas cada uno, ¿verdad? De las 8 a las 12. Y yo de las 12 a las 4. Con 18, 19, 21, lo más que tenemos de niños, ¿verdad? Pero yo he trabajado todo el tiempo, nunca he tenido yo un ayudante, y ellos están a veces hasta 2 o 3 en el mismo salón, y yo en mi clase, nomás yo y mi maestra, nomás, y pues ahí estoy. De todos modos, no hay ni quien nos interrumpa ni nada, ahí estoy yo con mis niños, nos tienen escuadrados, yo creo, para que no estemos en la casa, porque pues ni sueldo tenemos, pues nos pagan 2.65 la hora, pero para donde van los niños, para allá voy yo, y unas fiestonas que tenemos allá en Actus, California, cada año en octubre, y regalos y todo de los señores de Monterrey, grandes de Monterrey, ¿verdad? Que yo creo que son los que pagan ese programa, ¿verdad? Entonces, estoy yo feliz. Soy yo feliz con mis crías, con mis niños. Y ya te llevo ya casi, yo creo, 5 años cumplido, voy para 6 años. ¿Y qué le dijera? Tocante a los accidentes de trabajo y esa cosa para mí, no. Yo no, gracias a Dios. Pero cuando los braseros, los que se mataron en este, el total de que mi niña, mi muchachita, ahora es una adulta ya, es de 16 a 17 años, ¿verdad? Pero está una mujerona, flaca, la ingrata, delgadita, pero alta, alta, grandota. Y pues, ¿qué le dijera ahora? Estoy yo, ay, yo quisiera que ella fuera chiquilla todavía, porque pues ya anda por allí queriendo ser novia y digo, pues, ni modo de oponerme, ¿no? ¿Verdad? Pero, ay, cómo fue crecer mi hija tan pronto, ya, mi hija ya queriendo ser novia. Y le digo yo, mi hija, ¿qué no quieres seguir estudiando? Sí, papi, sí. Pero, mi hija, tú vas a trabajar ya para tener dos trabajos, de estar condescendiendo con el novio y también tu estudio, tu computadora, todo esto, te vas a estantear. No, papi, no, no me estanteo. Nos ayudamos, parece que su novio trabaja para algo de computadora, está estudiando algo de computadora. Y eso, el total de que, pues, ¿qué hace uno? Ni modo. Y me hago el ánimo porque digo, bueno, pues nosotros ya estamos mayores. Ya no le vamos a durar mucho hasta esta niña, esta muchachita. De modo de que, pues si ella quiere seguir estudiando, pues puede hacerlo. Y si anoche me estoy con ella, mi hija, si llegas tú a enamorarte, mi hija, olvídate de... Porque el estudio no va a continuar. No, papi, no. Voy a seguir estudiando. Ok. Y ahí estoy ahora, pues no con problema porque mi muchachita pues es muy junta conmigo y muy precavida para todo, ¿verdad? Pero pues ya quiere ser novia mi muchachita. Y tocante a estos accidentes de chular y esa cosa, y también de cuando los que se quemaron en el troque del Shea England de una compañía de bordes que había aquí en Salinas también. Otros compañeros filipinos, trabajadores de la Prus Church, que se mataron, son unos que se mató en Esperanza Road. Y otros en Kinsire, al frente del rancho de la Prus Church también, regadores, que se los llevaba el tren también. Entonces yo, cuando eso de los braceros, yo presencié eso, señor. No nos debería nomás de un caminito, y los de la Mayer andaban en este lado y nosotros de aquel lado haciendo el apio. La Mayer era una compañía de apio, el cual se le acabó la cuadrilla y nosotros seguimos el trabajo de la Mayer. Nosotros hicimos el trabajo de la Mayer y terminamos el trabajo de la Mayer del apio. Pero su cuadrilla de la Mayer, pues yo miré cuando se los llevó, cuando les pegó el tren. Estábamos de tíos cerquitas. Y entonces, cuando hubo una misa el año pasado, nos preguntaron que si había alguien que hubiera presenciado, porque hubo hijos, hijas, nietas de braceros, pero no las personas que de los que fallecieron, ¿verdad? Y ya preguntaron que si no había alguna persona que hubiera habido, que hubiera visto ese accidente, que si estábamos bien ubicados ahí donde estaban. Y ya les digo, yo saben que yo presencié esto, pero no es aquí. Es 100 metros más retirado, ahí donde está la esquina, donde está aquel caminito allí. Ahí andaban los de la Mayer, de este lado del camino, nosotros de aquel lado. Cuando ellos subieron al camión y se fueron así a la casa o qué sé yo, cuando se vino el tren y se los llevó. Y pues nosotros miramos todo el regadero de cuerpos y de carne que quedó por toda la vía. Y el tren se paró hasta enseguidita de Chular. Pues una cosa muy, muy horrorosa para nosotros, pero que yo la presencié. Y hubo hasta un corrido y también me quedaron unos 3-4 versos de aquel corrido de los braceros, ¿verdad? Y ya me dijeron, oiga, pues usted queremos entrevistarlo. Y entonces también vino una persona conmigo, pero nomás se trató del accidente de braceros. Nomás fue todo lo que reporté. Aquí he reportado mucho. Yo casi desde que crucé la frontera, estoy reportando. Pero creo yo que ya no quiero entretenerlo más. Lo más importante yo creo que ya estuvo. Y ahorita sigo ocupado, pero pues ya no es trabajo para mí. Yo estoy descansando desde hace aproximadamente 12 a 13 años. Yo tengo 76 años y agarré mi pensión del seguro de 62. Entonces tengo mis añitos yo descansando, gracias a Dios. Pero yo creo lo merecía porque fui lechuguero muchos años y a pie y quién sabe cuántas cosas de trabajo.
Dígame algo de su mamá cuando se fue la primera vez. ¿Ella quería que viniera a los Estados Unidos o no quería?
No. Mire, cuando yo vine a la primera vez a los Estados Unidos, yo duré 19 meses para volver para atrás. Me dieron un mes más de los 18 meses, porque no se acababa el trabajo todavía, y nos arreglaron por 18 meses. Cuando yo fui para atrás a mi casa, mi madre era una mujer, una señora, yo fui el más chico de la familia, pues ella ya era mujer mayor, ¿verdad? Pero cuando yo me vine de allá, yo era un pobrecito, señor, que no tenía yo en mi casa nada, nada, nomás de mi madre. Y una sobrinita que ella la crió, sobrina, nieta de ella, que ahora está aquí en San Gerardo, ella vive aquí en San Gerardo. Y entonces yo, pues, cuando yo volví para atrás, me tenía mi mamá como unos, ¿qué? Como unos 25 mil pesos emprestados a la gente con un rédito que se cobraba entonces el 2% por mes. Y mi mamá lo prestaba con el 1. Qué bueno, mamá, nomás que le sobraba quien prestar dinero a personas conocidas, personas seguras, personas que ella conocía. Te vamos a pagar, Julia, te vamos a pagar porque a su debido tiempo, porque nos vas a prestar este dinero con muy poco rédito. Está bien, pues así dice mi hijo, que no preste con mucho rédito el dinero. Está bien. Cuando yo fui para atrás, señor, en la hacienda de que yo me crié, murió un hijo del hacendado y también ya había muerto el hacendado, con el que me ayudó a mí primeramente. Murió un hijo y me vendieron una fracción de 15 hectáreas de terreno, 15 mil metros cuadrados, y exclusivamente donde yo vivía, en unas casitas de piedrita y de zacate con unas latillitas así, mire, señor, sí, de zacate del campo, así era nuestra vida, de nosotros los rancheros. Entonces me compré las 15 hectáreas y las pagué. Mi mamá tenía dinero para pagar las 15 hectáreas, le pagaron todos y yo llevé también centavitos. Y el total de que pagué las 15 hectáreas y le di su casa a mi madre ya de adobe y de sus techos ya de ladrillo pegados con mezcla ya no de zacate. Y sus dos cuartos grandes como ahora y luego una trojita, uno de guardar maíz porque pues yo ya iba a ser ranchero, pues oiga, su cocina de ella, ya bien hechecita, todo lo que era de su cocina, de todo bien hecho, bonito, y le hago un pozo atrás de su casa para que regara sus hierbas, porque ella ya iba hasta un arroyo a traer con un cántaro, o cuando yo estaba allá, pues dos botes de agua y con un palo aquí, iba yo hasta el arroyo para traer el agua para sus hierbas de mi mamá y el gasto de la casa. Pero le hago un tanque atrás de la casa y ya tenía agua para todo, casi la mayor parte de las secas en ese lugar, atrasito de su casa, 5 metros de retirada de su casa. Entonces ahora sí, mamá, siempre hierbas y ponga hierbas de las que usted quiera, aquí hay agua ya. Y hice la casa de un hermano, del único hermano que yo tenía, también le hice su casita, humildita, chica, pero ya de adobe también ya. Es cerquita de la casa de mi mamá, y mamá, pues me voy a ir de vuelta a Estados Unidos. Cuando yo vine a Estados Unidos la segunda vez, fue en otros 18 meses, cuando volví yo para atrás, ya un señor Barbarito Gutiérrez, que Dios está en el cielo, ya murió también, había comprado las dos haciendas. La hacienda del Comal estaba la mitad de los González y la otra la mitad de los Aceves, y entonces un Barbarito compró las dos partes. Y yo empecé a mandarle dinero a don Barbarito de aquí en prestado, porque él compró a crédito aquellos terrenos. Un señor muy campista, muy, la hacía de tanto de doctor para gente como para animales. Él era muy, muy liviano, muy buena persona, muy trabajadora, muy, muy bien, que nos ayudaba a todos. Y yo empecé a: José, pues mándame unos dólares, estoy aquí medio mal. Ahí le va un barrito, ¿cuánto quieres? Pues tanto. Le mandaba y volvió a pedirme, ahí le voy con los barbaritos. Pues ya no tenía nomás de una persona que le estaba prestando. Cuando voy para atrás, me dice: José, pues yo no tengo con qué pagarte de dinero, pero tengo el terreno ahí de lo que sobra del potrero de Buenavista, sobran 17 hectáreas más. Ya no te las voy a dar 1,000 pesos como tenían los Aceves, pero te las voy a dar 1,500, que ahorita ya en este tiempo pues no es caro. Está bien, don Barbarito, se las compro, se las pago, pues me las debía. Me escrituró y están tus escrituras, sí. Señor, como me vengo otra vez de vuelta, y como al segundo, tercer, cuarto contrato voy para atrás, y sigo yo, el don Barbarito sigue pidiéndome dinero, siempre, casi todo el año, el tiempo que estaba aquí. Y cuando iba para atrás, lo tenía yo bien endrogado. Y me dice: José, te voy a poder vender el potrero del plan, que es lo más valioso de la hacienda del Comal. Era un plan que eran como unas 16 hectáreas, parejo, como esta mesa, parejito, Ay, don Barbarito, pero no, pues mi madre, ya mi mamá ya no quiere que me drogue yo. ¿Pero qué te drogas? Si, pues ya. Ya iba y ya le hablaba con mi mamá, doña Julia: mire, yo no tengo con qué pagarle a José, pero yo creo que se quede él con lo mejor de la hacienda del Comal, y lo mejor es este plan. Y le voy a hacer 44 hectáreas de terreno, y ya potrero cerrado. Y pues ya me dice mi mamá: pues hijo, pues tú sabrás. Pues que le compro, bueno, don Barbarito, y los trabajadores para que trabajen la tierra, yo te los voy a dejar y ya. Ellos necesiten, tú nomás vas a responder para cuando des la vuelta, me pagues lo que ellos me deben, y si no me pagan ellos. Pero cuando hay cosecha, pues ellos me pagan todo. Pues está bien. Que trato con el plan del Comal. Ya se me hicieron 15, 17, 32 y 44, pues ya eran casi 80 hectáreas, ¿no? Ya era un... Y me vengo de vuelta. Cuando voy de vuelta para atrás, sobraban 75 hectáreas de la segunda hacienda, de la otra hacienda, y 52 cabezas de ganado, entre ganado pinto de negro de leche. Pues te voy a vender todo, José, a puerta cerrada, todo lo que tiene la hacienda del Comal. Los caballos, los burros, todo el equipo. Y lo que tenemos aquí con los herederos, con los trabajadores. Te voy a dar en 200 mil pesos todo lo que tiene la hacienda del Comal contigo, ganado, burros, equipo de trabajo, todo el equipo de trabajo te lo voy a dar en 200. Ay, Dios mío, no, don Barbarito, no, perdón, no, esto es mucho para mí, es demasiado para mí, y ya venir aquí a las Trojas, aquí a la casa grande aquí de las Trojas, y José me va a pagar, yo le voy a dar 5 años para que me pague todo, y hasta 3 años no me va a pagar, me va a pagar el 0.5%. Ay, señor, pues qué trato. No supe en lo que me metí, señor. Porque yo perdí hasta el pelo, hijo. Yo me preocupaba yo tanto por aquellos que hacer de 25 mil pesos cada. Y entonces valía el dólar. Primero era 8.50. Ya cuando eso, ya valía 2.50. Y pues yo me preocupaba mucho. Mis trabajadores que hacían el pelo conmigo y de a mi cuadrilla. Entonces había ido yo de México a la vuelta a Broly y que me toca. Estaban ellos en el mismo. Y es un bablita. Pues vi. A comenzar a trabajar, dije, no, no voy a comenzar. Me quebró. Y ya de emigrado. Y pagar porque voy a la oficina. $100. Nosotros sabemos. Si quieren, les dejo los papeles. Aquí traigo los papeles de mi carro. Nos ofende. Si no quisiéramos ayudar. No les voy a pagar. Mi padre tiene más de 1,000 de rancheros también como usted. Estamos 100,000. Hasta que le estamos. Un co. No se apura, más. Yo les pagué. Hizo allá sus drogas, ¿verdad? Pero aquí a los Mojica que están para ayudarlo. De veras. Así tenían. De veras. Ay, muchachos, pero hablando de $2,000. No le sacan la de $2,000. Ay, muchachita, ¿cómo pagar yo esto? Lo corren. Esto es nuestra dirección. Y pagamos un año, 2 años, 3 años, y no le va a costar el costo de interés. Como que qué valor de estos muchachos, la verdad. De pagarles y así fue mis tratos en México. Dice el dicho que cuando las hojas, ¿no? Raro para que un pobre llegue a ser una persona grande. No. Cuando llegaron las y vendí mi rancho en 24 millones de pesos. Entonces trataba de millones. Aquel tiempo que hubo puros millones en México. 24 millones de pesos, pero di plazos. De pesos en efectivo. Fueron 8 millones de pesos, 16,000 pesos. Cada millón lo rebajó el gobierno a 1,000 pesos. Y entonces quedó José. Pero fue una satisfacción para mí porque lo hice con mi trabajo y nunca estuve entre la mota, que fumaran mota conmigo en el campo y uno por acá sorbiéndolo y otro no sé. Cigarro, que me iba a gustar, pero pues estaba entre la chavalada, pues tenía que hacerme. Y pues fue yo entre tantos muchachos así que se hacían viciantes y yo, gracias a Dios, mi Señor, nunca llegué a tener un vicio. Y yo creo que fue lo que a mí me ayudó para los papeles de mi hija, porque nunca tuve un tiquete de más de 40 años, y nunca un tiquete, ni yo ni mi esposa. Primeramente, y a la policía de Salinas, que nunca se ha fijado en mí algún mal de manejar, y todo el tiempo venir las licencias sin pagar, nomás mandar el dinero, y ya viene la licencia por 4 años.
So sus recuerdos de hacer trabajos como brasero.
Como brasero.
¿Son positivos o negativos?
No, eso es cierto todo, todo completamente. Yo no sé mentir. Yo soy tan sincero que me gusta decir lo cierto, lo que hice en una parte y lo que hice en otra. Y no va a creer que fui un santo tampoco, ¿para qué voy a decirme que fui un santo? Yo también me gustaba ir al baile y me gustaba tener una amistad de repente por ahí cuando era yo más joven. Y siempre la tuve, pero guardar mi distancia siempre y cuidar lo que yo ganaba. Entonces, mis trabajos, yo fueron Santa Paula, California, fueron el Valle Imperial, Yuma, Arizona, Blythe, California, Parker, Arizona, en el Valle San Joaquín, en Pizca de Melón, en Los Baños, Pizca de Lechuga, en Farbol, en Mendota, en Huron, la mayor parte de años en Huron, temporaditas, temporadas, dos meses al año, cuando se acababa aquí la lechuga y cuando nos íbamos un mes, y el otro veníamos de Arizona otra vez de vuelta, y otro mes, o cinco semanas de vuelta, y vamos otra vuelta a Salinas. Pero todo fue trabajando, y yo feliz, porque para mí el trabajo, yo creo que era para mí un deleite. No más que me cansé y se me acabó las fuerzas, y yo creo, el 12 de octubre de 1987 le dije a la compañía, saben que hasta aquí no más.
Okay. Pues gracias entonces.
Y gracias a usted por estás entreteniendo con un viejo que de plano no le cuenta nomás de lo cierto, pero pues puras cosas antiguas.
Pero importante. Muchas gracias.
Yo creo que sí, importante, es porque fue importante para mí que sufrí este vasito, donde lo voy a poner. ¿Oh, sí? Bueno, pues me da gusto conocerlo. Y...